Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, Federico Girkovits y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Y los invitan a entrar a la Zona Violeta.
Zona Violeta, con Gabriela Vaz.
Es difícil dar con la cifra de la cantidad de celíacos que hay en el mundo, porque la prevalencia depende según la región, pero sobre todo porque la inmensa mayoría, entre un 70 y 80% de quienes padecen esta enfermedad, no lo saben.
La celiaquía, recordamos, es la intolerancia al gluten, una proteína prácticamente omnipresente en nuestra alimentación cotidiana.
Aunque últimamente hay una tendencia, seguida por no celíacos, de consumir una dieta libre de gluten.
Sí, es algo que, tal como escucharemos hoy, tiene pros y contras para quienes padecen la enfermedad. Para conocer más sobre el tema, hablamos con Claudia Olivera, secretaria de la Comisión Directiva de la Asociación de Celíacos del Uruguay y madre de una niña con celiaquía. Lo primero que nos contó fue de qué consta esta patología y por qué suele ser tan largo el camino para llegar a un diagnóstico.
La enfermedad celíaca es una enfermedad, es autoinmune. El individuo debe ser genéticamente predispuesto, o sea, hay una predisposición genética, si no, no se puede ser celíaco, y radica en la intolerancia permanente al gluten. Esto lo que hace es afecta las vellosidades del intestino delgado, digamos que prohibiendo o limitando la absorción de micro y macronutrientes. En una palabra, digamos que más sencillo, sería algo así como que nuestro intestino se daña y no puede absorber todos los nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas que nos brindan los alimentos. Y eso crea un desequilibrio multisistémico, ¿sí? Porque afecta a todo el cuerpo. Al no tener el alimento necesario, todo nuestro cuerpo se ve afectado. Por eso también es tan complejo a veces el diagnóstico. A ver, hasta hace unos cuantos años se consideraba que era una enfermedad de niños, ¿sí? Era una enfermedad infantil. Si a los 9, 10 años el individuo no era diagnosticado celíaco, después no se consideraba más que pudiera hacerlo. Hoy por hoy sabemos que sí, que se puede diagnosticar a cualquier edad, porque la predisposición existe y puede manifestarse a cualquiera. Ante un pico de estrés o determinadas situaciones, se puede comenzar a manifestar y ahí comenzar a padecer, digamos, la celiaquía. Tenemos personas diagnosticadas de 60, 70 u 80 años. Hoy por hoy se está dando mucho el diagnóstico porque empiezan los síntomas y a padecerse la celiaquía entre los 30 y 40 años, que es una edad que uno consideraría que, bueno, que ya tendría que, o sea, esa edad no sería lo más común, sería lo más común de repente de niños, y no. Empiezan a manifestarse porque es autoinmune y también, o sea, la predisposición está, pero también somatizamos de determinadas situaciones de estrés o determinadas situaciones de cierta complejidad emocional, ¿verdad? Ante situaciones de dolor, de angustia, y bueno, y ahí se empieza a manifestar, digamos que como que se despierta y empiezan a manifestarse los síntomas.
Es decir, que la celiaquía no solo puede diagnosticarse tarde, sino que también puede despertar cuando uno ya es adulto.
Sí, como decía Olivera, picos de estrés o episodios de angustia pueden actuar de disparadores.
¿Y cuáles son los síntomas de alerta?
Hay muchísimos. Olivera nos detalla algunos.
La fatiga, el cansancio, la migraña, el dolor de cabeza ese continuo que de repente, no, porque me duele la cabeza y les duele eternamente la cabeza, cuando en algún momento llega al diagnóstico, cuando eliminan el gluten, se termina el dolor de cabeza, que era eso lo que producía el dolor de cabeza. Las manos, que por ejemplo se les duermen o que les duelen las extremidades, y eso también puede ser un problema por la ingesta de gluten. Lo más común, te decía, en niños puede ser las diarreas o el estreñimiento, porque va de un extremo al otro. Estamos hablando de diarreas de muchos días. Inclusive tenemos casos que han tenido que ser internados porque han estado un mes, dos meses con diarrea, o un estreñimiento de 5, 6, 7 días, que también es muy complicado. La distensión abdominal, son niños que son como muy delgaditos, muy flaquitos, pero tienen un abdomen muy protuberante. En una mala comparación, es la imagen que dan los niñitos del África desnutridos, ese cuadro. Empiezan a tener, por ejemplo, problemas en el esmalte dental, porque se afecta, la falta de crecimiento, tanto en la talla como en el peso, no aumentan, quedan estancados, incluso llegan a disminuir de peso en forma importante. De talla, no, de talla quedan estancados, pero de peso sí. Pueden tener dolor abdominal o no, pueden tener dermatitis herpetiforme que sale, o sea, es una dermatitis que se da como con unas ampollitas, que es muy peculiar. Pueden tener problemas de carácter, o sea, hay una cosa es que pueda tener un mal genio, pero se da un cambio de carácter y una irritabilidad que llama la atención. Se puede dar también, en los niños no tanto, lo que sí el cabello, por ejemplo, no crece o queda como muy débil. En los adultos sí se da la pérdida, la caída del cabello en forma importante. También se da con dolor a veces, otras veces no. En adultos también se da, lo que se manifiesta más en adultos, que por ejemplo, en mujeres podemos tener abortos espontáneos. Podemos tener mujeres que llegan a determinado mes del embarazo y que luego pierden, no llegan a término esos embarazos. En los hombres se puede dar la infertilidad, que es todo reversible siempre y cuando se tome a tiempo.
Olivera también contó cómo suele ser el camino hasta el diagnóstico certero.
El que diagnostica en realidad, el que confirma el diagnóstico, es el gastroenterólogo. O sea, muchas veces, de repente el pediatra en los niños o el médico de medicina general en los adultos puede sospechar ante determinados síntomas que no ceden, ¿verdad? Con determinados tratamientos, por ejemplo la migraña, que damos medicación y no cede, la anemia, que damos la ingesta de hierro y sigue, no revierte. Ese tipo de situaciones el médico general, medicina general, puede sospecharlo. Entonces puede pedir un análisis serológico, que es un análisis en sangre de anticuerpos, o directamente nos da el pase al gastroenterólogo, y el gastroenterólogo es lo que hace. Pide un análisis que es en sangre, un análisis común, es una muestra de sangre, y ahí se realiza la serología que nos da la antitransglutaminasa, el antiendomicio y la antigliadina. Con esos valores uno ve si hay sospecha de celiaquía. Entonces el gastroenterólogo lo que solicita es una endoscopía, una biopsia, que con eso se confirma el diagnóstico, porque es necesario ver cómo está ese intestino por dentro. Y la biopsia consta de sacar entre 3 y 4 muestras, porque se da mucho el parcheado, o sea, hay tramos que están afectados y hay tramos que no. Entonces, de repente, con una muestra, justo se saca del tramo que no está afectado y decimos, no, este paciente no es celíaco, y el resto del intestino sí estaba mal. Por eso se sacan varias muestras. Y ahí se ve el grado de daño que puede tener el intestino. Y es cuando aparece, por ejemplo, en los resultados que dicen MASH 3, MASH 2, que eso es el grado de daño, no quiere decir el grado de celiaquía. La celiaquía no tiene grados. ¿Se es celíaco o no se es celíaco? No hay muy celíaco o poco celíaco. ¿Es celíaco sí o no? Pero el grado del daño que tiene el intestino sí se manifiesta. ¿Por qué es importante? Porque en personas que tienen mucho, muy dañado el intestino, la dieta a veces se le recomienda iniciar una dieta donde se quiten no solo el gluten, sino también la lactosa, para ayudar a ese intestino a recomponerse, porque a veces, y algunos azúcares también, porque a veces, como está tan dañado, cuesta más en reponerse.
¿La celiaquía tiene cura?
No. Por eso, si bien por ahora el único tratamiento es seguir una dieta libre de gluten, no se necesitan fármacos ni otro tipo de terapia, esto debe seguirse durante toda la vida.
Sí, el gluten no se puede ingerir nunca más. No nos curamos de la celiaquía. La celiaquía, cuando se manifiesta, es para toda la vida. Lamentablemente escuchamos a diario, no, pero a veces puedo, no puedo nunca. Aunque mi intestino no haya estado tan dañado al momento de la biopsia, que eso no quiere decir que soy menos celíaca, sino que me han diagnosticado a tiempo. O sea, cuando la enfermedad se empezó a manifestar hace poco tiempo, entonces mi intestino no llegó a dañarse tanto. Pero no quiere decir que si como gluten no me va a dañar. El celíaco no tiene permitidos nunca. Es la dieta de por vida, los 365 días, las 24 horas, siempre. Siempre, siempre. También hace unos meses estuvo en la vuelta el tema de la pastilla. No hay pastilla. esa pastilla son pruebas que se están haciendo, pero en realidad no dio resultado. Y tampoco es que me tomo la pastilla y puedo comer gluten. La pastilla se está probando para que en casos de que alguien haya ingerido por error, eso lo pueda ayudar a que los daños no sean tanto. Pero no es que si me tomo la pastilla puedo comer gluten, no. Gluten no se puede consumir.
Gabriela, ¿y qué tan difícil es seguir una dieta libre de gluten?
Es bastante más difícil de lo que parece, porque no se trata solo de no comer alimentos con esta proteína, ¿no? Que está presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno, por eso la famosa sigla TAC. Sino también se trata de evitar aquellos alimentos que puedan estar levemente contaminados con gluten.
Y comer libre de gluten no es solamente que la comida que hago no tenga gluten, porque a veces eso está sin gluten, pero ingerimos por la contaminación cruzada, que eso digamos que es lo más grave o lo más complejo de la dieta. La contaminación cruzada es una lucha que tenemos, porque salvo que sea un lugar que no ingrese gluten por ningún lado, siempre tenemos la contaminación cruzada ahí muy latente, ¿verdad? Alguien que, algo tan sencillo como por ejemplo viajar en un ómnibus, alguien con gluten en sus manos, que antes de tomar el ómnibus comió un bizcocho, comió pan o comió, tocó el pasamano, nosotros lo tocamos y si no nos lavamos bien, más allá de los microbios, ¿no? Y todo que supuestamente, por supuesto nos tenemos que lavar, pero digo, si bajamos de ese ómnibus y compramos algo sin gluten, lo tocamos con nuestras manos, ya alcanzó para que tenga una contaminación y que las personas sintomáticas puedan empezar a sentirse mal. Las personas sintomáticas, no, algunas no, ni siquiera pueden ingresar a una panadería, aunque no compren nada, si no comen nada, porque en las panaderías, las pizzerías, esos lugares donde la harina está en permanente movimiento, digamos, en el aire quedan las partículas. Entonces, el respirar ese aire también les puede ocasionar los síntomas.
Olivera habla de pacientes sintomáticos. ¿Hay algunos que no lo son?
Sí, exacto. El gluten les hace daño, pero no hay signos notorios después de ingerirlo. Ella incluso nos contó que este fue el caso de su hija, que fue diagnosticada hace 2 años.
Por ejemplo, en el caso de mi hija, mi nena tiene 6 años, la diagnosticaron hace 2, pero ella era asintomática. Ella nunca manifestó dolor de estómago, no tenía diarrea, no. Comencé en la búsqueda de qué le pasaba porque no aumentaba de peso ni de talla. Ella hasta el día de hoy, si en algún momento puede haber tenido ingerido algo con gluten por contaminación cruzada o porque de repente en la escuela trató de que no, pero bueno, puede haber ingerido algo con gluten, pero ella no se le manifiesta. Ella podría haber seguido muchos años más con la patología sin nosotros saberlo. Si ella hubiese sido diagnosticada de repente a los 7, 8 años, ya había situaciones que iban a ser irreversibles. Por ejemplo, la formación de sus huesos. Por ejemplo, el desarrollo de su cerebro. Ya ella iba a tener un déficit que iba a ser irreversible.
Volviendo a la dieta, ¿hay alimentos procesados que en apariencia no deberían tener gluten y sin embargo sí lo tienen?
Sí, productos que no nos imaginamos que puedan tener estos componentes de avena, trigo, centeno o cebada, como dulces, por ejemplo, o embutidos, que pueden tenerlo o bien que pueden estar contaminados.
Tenemos golosinas que no son aptas. Tenemos, bueno, los embutidos, por suerte hoy por hoy la industria nacional se está preocupando y son... Yo te diría que son más los que no tienen gluten que los que sí. Pero es común en los embutidos, o sea, en los fiambres, en los quesos, en los dulces de leche. Por ejemplo, el dulce de membrillo, dulce de batata, todo eso no lleva gluten. Pero ¿qué pasa? Se elabora en plantas donde sí se hacen otras cosas con gluten. Entonces tampoco se pueden consumir porque el producto en sí no tiene gluten en su materia prima, pero tiene contaminación cruzada, porque en esa planta hay gluten.
Hoy comentamos que existe una tendencia gluten free, que va más allá de la enfermedad celíaca. ¿Cómo afecta a quienes padecen la enfermedad?
Bien, por un lado es positivo, porque como la demanda crece, hace que haya más productos. Pero Olivera aclara que no necesariamente esos alimentos que se promocionan como gluten free son aptos para celíacos y de ahí la importancia de las etiquetas.
Claro, a nosotros, en cierta forma, sin duda que nos ayuda. Si bien no es lo mismo, en cierta forma nos ayuda por un tema de que las empresas ¿verdad? Están buscando mercado. Y bueno, y si hay muchas más personas que quieren comer sin gluten, vamos a darle producto. El problema está que a veces son gluten free, no es lo mismo que sin TAC o que sea apto para celíaco. Un producto puede ser libre de gluten con menos de 100 partes por millón, ¿no? De acuerdo al códex. Pero ¿qué pasa? Para que lo pueda consumir un celíaco y que no le haga daño, tiene que tener menos de 20 partes por millón. Por eso el rotulado y el etiquetado es tan importante. Puede ser gluten free y que te dice, de todas formas, hoy por hoy se está pidiendo de que diga que realmente no contiene trazas de gluten. En las panaderías se está dando pan sin gluten. Es verdad, el pan que elaboran en su materia prima no tiene gluten, pero está elaborado en un lugar donde el gluten está en el aire. O sea que ese pan, el celíaco, no lo puede consumir. Lo puede consumir una persona que quiere hacer una dieta libre de gluten, pero no un celíaco.
Oliver aclara que, para los no celíacos, además, las dietas sin gluten pueden ser perjudiciales.
De todas maneras, nosotros no estamos, si bien nos favorece toda esta corriente que hay nueva, de moda, no consideramos que sea lo mejor hacer una dieta libre de gluten. Nos parece que sí está bueno, de repente, disminuir la cantidad que se ingiere habitualmente. Que eso sí, porque el gluten en exceso no es bueno para nadie, sea celíaco o no. Pero quitar el gluten a una persona que no padece la celiaquía, no consideramos que sea lo ideal, porque eso trae aparejado de repente otras situaciones no deseadas. Por ejemplo, la prevalencia de que una persona que no es celíaca y que hace una dieta libre de gluten por muchos años, no por un mes o dos meses, estamos hablando de años, la prevalencia de que pueda en el futuro padecer diabetes tipo 1 es de un 30%, entre un 20 y un 30%. No ser celíaco y dejar de consumir totalmente gluten no sería lo ideal.
Hasta aquí la entrevista con Claudia Olivera, integrante de la Asociación de Celíacos del Uruguay.
Zona Violeta, con Gabriela Vaz desde Montevideo. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.